La profecía de la Escritura no es algo que se pueda interpretar como le da la gana a una persona.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Uno, dos, tres, probando.
David.
Uno, dos, tres.
Bueno, amigos, creo que tenemos un problema. David no me está escuchando y todo indica que está muy concentrado.
Bueno, ahora sí, Kimberly, ya estoy listo.
Bueno, ya era hora.
Perdón, Kimberly, es que estoy tratando de cumplir con los ejercicios que nos dejó el profesor.
¿Ejercicios?
Sí, ejercicios. ¿Recuerdas lo que el profesor del taller para el uso de la voz nos pidió?
Ah, sí, claro que lo recuerdo. Imposible olvidarlos.
Yo también lo recuerdo. ¿Cómo están, chicos? Qué bueno que estabas haciendo el ejercicio, David, porque el profesor nos comentó que debíamos ser constantes. Yo trato de ejercitarme en estos ejercicios de respiración y también trato de ser exigente en el calentamiento de mis cuerdas vocales de manera correcta antes de comenzar a grabar con ustedes.
Ambos tienen razón, yo no me quedo atrás. También practico constantemente mis ejercicios y creo que es algo que no deberíamos dejar de hacer mientras Dios nos dé el privilegio de usar nuestras voces para llevar el mensaje de la palabra de Dios.
Así es, Kimberly. Nunca podemos detenernos. Y para ti que nos acompañas, este es un estudio bíblico, Misión 66. Te invitamos a viajar con nosotros por las páginas de la segunda carta de Pedro. En nuestra aventura de hoy, exploraremos el primer capítulo de esta pequeña epístola que está casi al final del Nuevo Testamento. Abrimos esta serie de mensajes con el tema «La fe no puede parar». Vivimos en un mundo donde de alguna manera las personas buscan el significado de la vida y el sentido de todo. ¿Qué es la fe? ¿Y cómo obtener resultados y las victorias? Es lo que veremos a continuación.
Sí, querido oyente, esta es la verdad sobre la iglesia primitiva en el Nuevo Testamento, que en tan poco tiempo proclamó las buenas noticias de perdón y de salvación de Cristo Jesús a todo el mundo romano. Y aquí, el apóstol Pedro escribe esta carta y, como hemos visto, la carta es enviada desde Roma y es bastante diferente de la primera carta, escrita muy probablemente alrededor del año 67 y 68. Encontraremos en el primer capítulo que Pedro muestra que está cerca de su propia muerte. En el versículo 14, él dice, en referencia a su cuerpo,
pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo, tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber.
Por lo tanto, tenemos esta carta paralela a la de Primera de Pedro, siendo una carta que ha sido cuestionada a causa del estilo muy diferente de la primera. Como ya dijimos anteriormente, la primera carta tuvo la ayuda de Silvano, y esta carta es diferente porque posiblemente está escrita directamente por el propio apóstol Pedro, sin la intermediación de un amanuense o escribiente, entre otras razones. Entonces, Pedro empieza diciendo,
«Yo, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, envío un saludo a ustedes que por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo han alcanzado una fe tan preciosa como la nuestra. Que la gracia y la paz les sea multiplicada por medio del conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús».
Pedro presenta su saludo a aquellos cristianos que están en un momento difícil, momento este que, como ya vimos, involucraba persecución. Y en esta carta la cuestión va a ser un poquito más complicada porque va a involucrar problemas doctrinales serios que serán corregidos aquí. Aunque en la propia carta no tengamos ninguna información específica sobre a quién Pedro está escribiendo, es muy posible que aquello que aparece en la primera carta, aquella comunidad esparcida por diversas localidades de Asia Menor, es muy probable que ellos sean los que recibirán la segunda carta de Pedro también. El énfasis aquí es que la fe no puede parar. Pedro está motivando a sus lectores a seguir adelante en su vida cristiana, así como tú necesitas caminar hacia adelante, porque la fe no puede parar.
Parece que a Pedro le interesa que la iglesia pueda ser edificada de una manera constante sin detenerse.
Me hace recordar tus ejercicios, David.
Creo que el ejemplo del comienzo nos ilustra bastante bien esta idea. Y Pedro va a presentar aquí varias razones de por qué debemos estar motivados en esta dirección de avanzar hacia adelante. Dice el versículo 3.
Todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de ellas nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas ustedes lleguen a ser partícipes de la naturaleza divina, puesto que han huido de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos.
Así que vamos a observar por qué la fe no puede parar, porque tenemos que ir hacia adelante. Vamos a observar que aquello que ocurrió en nuestra vida como manifestación del poder de Dios, nuestro llamado, nuestra convicción, es la primera razón por la cual debemos estar tranquilos y seguros caminando hacia adelante. Al fin y al cabo, las preciosas promesas de Dios nos fueron dadas y ahora somos participantes de la naturaleza divina por medio de Cristo, y podemos huir de la degradación, de la corrupción moral que hay en el mundo. Mi querido oyente, ¿qué mundo loco es este en el que vivimos? ¿Cuántas cosas absurdas? ¿Cuánta expresión de maldad? ¿Cuánta defensa de cosas que, en el fondo, sabemos que no están bien de ninguna manera? Y las personas se vuelven presas. ¿Cuántas personas quieren vencer sus malos hábitos, sus comportamientos equivocados y están, en realidad, sin posibilidades de salir de la prisión en la que se encuentran? Y además, se vuelven más prisioneras por el apoyo de aquellos que sufren del mismo problema. Y aquí Pedro va a decir, mira, por el Evangelio de Cristo, tenemos posibilidad de huir de esa prisión cruel. Pues bien, Pedro va a decir, vamos adelante, la fe no puede parar. Por eso, entonces, ¿qué es necesario notar? Por eso ustedes deben esforzarse, dice el versículo 5, y continúa.
Por añadir virtud a su fe, conocimiento a su virtud, dominio propio al conocimiento, paciencia al dominio propio, piedad a la paciencia, afecto fraternal a la piedad y amor al afecto fraternal.
Así que observa que más allá de la fe resultante de ese llamado que recibimos de Dios, nuestra vocación cristiana, como en Cristo fuimos elegidos y llamados para esa situación tan gloriosa, debemos buscar virtud, conocimiento, dominio propio, perseverancia, piedad, que significa consagración personal, fraternidad y amor. Y el texto continúa diciendo,
si todo esto abunda en ustedes, serán muy útiles y productivos en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo.
Fíjate cuánta gente parece que no está creciendo en la vida espiritual. Hay gente que es más o menos así. Mira, ya soy de Cristo, estoy salvo, voy al cielo. Como alguien que está jugando al fútbol y está empatando 0-0 y quiere jugar atrás para aguantar el empate y terminar la cosa sin ninguna productividad. No es eso lo que el Nuevo Testamento enseña. No se trata de darle patadas al balón hacia adelante en el área pequeña esperando terminar con un 0-0. No. Cero es tu nota si terminas así. Debemos entonces caminar en este crecimiento, en esas cualidades. Escucha lo que sigue diciendo.
Quien no tiene todo esto es corto de vista o ciego y ha olvidado que sus antiguos pecados fueron limpiados. Por eso, hermanos, procuren fortalecer su llamado y elección. Si hacen esto, jamás caerán. De esta manera se les abrirá de par en par las puertas del reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo.
Vamos adelante hacia la victoria final. Al fin y al cabo, la fe no puede parar. Y Pedro va a seguir adelante en la parte final del capítulo y nos dirá,
mientras yo tenga vida, es mi obligación animarlos y recordarles todo esto, pues sé que pronto tendré que abandonar este cuerpo tal y como nuestro Señor Jesucristo me lo ha hecho saber.
Como observamos, Pedro está diciendo que él ya está cerca de su muerte. Por eso agrega,
también debo esforzarme para que después de mi partida, ustedes puedan tener siempre presentes todas estas cosas. Porque cuando les hicimos saber que nuestro Señor Jesucristo vendrá con todo su poder, no lo hicimos siguiendo fábulas artificiosas, sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos.
Pedro va a enfocarse en la persona de Cristo y la verdad del Evangelio. ¿Por qué tenemos que ir hacia adelante y la fe no puede parar? Porque esperamos la manifestación gloriosa de Cristo fundamentada en una palabra que es verdadera. No es fábula, no es un cuento, es verdad. Pedro dice,
sino como quienes han visto su majestad con sus propios ojos.
Cristo es una verdad indiscutible como nuestro Señor, Salvador y Mesías, y su manifestación gloriosa que revela su divinidad también fue percibida claramente. Pedro dice,
pues cuando Él recibió de Dios Padre la honra y la gloria, desde la magnífica gloria le fue enviada una voz que decía, este es mi Hijo amado, en quien me complazco. Y nosotros oímos esa voz que venía del cielo, mientras estábamos con Él en el Monte Santo.
Pedro dice, miren, pueden creer y pueden seguir hacia adelante, porque yo mismo contemplé la gloria de Cristo y la manifestación gloriosa de parte de Dios en ese momento en el que estaba con Él en el Monte de la Transfiguración, además del relato claro y confiable de la situación del bautismo de Cristo. Y así dice el versículo 19.
Además, contamos con la muy confiable palabra profética a la cual ustedes hacen bien en atender, que es como una antorcha que alumbra en la oscuridad hasta que aclare el día y el lucero de la mañana salga en el corazón de ustedes. Pero antes que nada deben entender esto. Ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque la profecía nunca estuvo bajo el control de la voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron bajo el control del Espíritu Santo.
¿Por qué podemos estar tan tranquilos y seguros en cuanto a la voluntad de Cristo? ¿Y por qué debemos estar tan motivados para seguir hacia adelante sabiendo que la fe no puede parar? Porque Cristo se manifestó gloriosamente. Vemos la argumentación clara de Pedro, porque aquello que ocurrió con Cristo ya estaba dicho en la palabra de los profetas del Antiguo Testamento. Como la palabra de Dios se cumplió, no falló, se mostró verdadera, eso significa que esta palabra ahora dicha en el Nuevo Testamento también será verdadera. La profecía nunca falló porque fue dada a hombres comunes, pero que fueron movidos por el Espíritu Santo. Mi querido oyente, sigue adelante, no pares en medio del camino. Al fin y al cabo, lo sabes, la fe no puede parar.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp más 1-847-857-8029. Repito, más 1-847-857-8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas del programa. Envíanos tus preguntas y comentarios. No te olvides de seguirnos en las redes sociales. También solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Es totalmente gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación. Bueno, ahora que David no está haciendo ejercicios, creo que todo indica que ha llegado el momento de las preguntas.
Eso no puede faltar, Kimberly.
Y como indica el título de nuestro tema de hoy, no puede parar.
Tú lo has dicho, Kimberly. Las dudas no paran y como consecuencia las preguntas tampoco.
Espero que tú no pares de ayudarnos con las respuestas, Johnny.
Tranquilos, las respuestas tampoco pueden parar.
Gracias, Johnny. Estamos en el primer capítulo de la segunda carta de Pedro. Pero, ¿cuál es el motivo de esta segunda carta de Pedro? ¿Una no fue suficiente?
Bueno, David, la segunda carta de Pedro, de hecho, llama la atención y no solo nosotros estamos tratando este asunto. Históricamente, mucha gente lo ha cuestionado y discutido. Para que tengas una idea, incluso muchos eruditos más liberales siempre cuestionaron pensando que la carta no fuese de Pedro y especulaban con la idea de que fuese de otra persona, especialmente por la diferencia del griego entre la primera y la segunda carta. Pero, entendiendo correctamente que la carta está escrita por Pedro desde Roma, vamos a ver que hay un cambio de enfoque entre la primera carta y la segunda, porque la segunda carta está abordando una cuestión que involucra un problema doctrinal, que es un problema que se desdobla en el comportamiento moral.
Eso tendrá un enfoque mucho mayor más adelante en esta segunda carta de Pedro, ¿cierto?
Así es. En el segundo capítulo que estudiaremos aquí en Misión 66, algunos estudiosos sugirieron que este tipo de problema que está perjudicando a la iglesia, que es bastante paralelo con lo que ocurre en el libro de Judas, es una especie de gnosticismo. Los más liberales llegaron incluso a sugerir que era un gnosticismo del segundo siglo, pero no es el caso. Es un tipo de herejía prenóstica que afecta a la comunidad cristiana y que necesita reprensión y enseñanza. Por eso, Pedro escribe tan directa y objetivamente porque él es motivado a ayudar a la iglesia en ese momento de confusión doctrinal.
Ahora, antes de que ocurra alguna confusión, el versículo 4 habla sobre tener parte en la naturaleza divina. ¿Qué significa ese término? ¿Nos volvemos dioses de repente?
Mira, muchas personas por ahí leyendo el texto sin la debida atención y comprensión teológica pueden llegar a esa percepción equivocada. Necesitamos descubrir que el cristianismo bíblico tiene una perspectiva muy clara de que hay una distinción nítida entre Dios y sus criaturas. Hay una distancia infinita cualitativa entre los dos. Nunca podemos confundir el Creador con la criatura. Así que, en ese sentido, nunca nos volvemos divinos en el sentido de que seamos dioses o absolutamente como Dios es. Eso no tiene sentido. Lo que ocurre es que somos participantes de la naturaleza divina, porque a través de Cristo, creyendo en Cristo, recibimos una nueva naturaleza que viene de parte de Dios, que nos regenera y nos salva en Cristo Jesús. La recibimos en el momento de nuestra conversión a Cristo. Así que nuestra naturaleza divina significa una naturaleza que viene de parte de Dios, que nos volvemos semejantes a Dios, no en un sentido en el que fuéramos idénticos a Dios. No nos volvemos dioses. Y eso ocurre cuando creemos en Cristo. No podemos confundir nunca la criatura con el Creador, porque de lo contrario seguramente seríamos dignos de adoración, lo cual no tiene el más mínimo sentido.
Ahora, ¿qué podemos decir de los versículos 5 al 7? ¿Cómo funciona esta lista de virtudes del texto en la vida práctica? ¿Parece que son fases de la vida cristiana?
Bueno, es interesante. ¿Qué vamos a descubrir ahí? Es una lista de virtudes, pero virtudes que necesitan ser debidamente comprendidas. No debemos entender como una especie de fase. El texto no está diciendo que empezamos con virtud, después pasamos al conocimiento, después al dominio propio, como si el conocimiento estuviese en el escalón 3, el dominio propio en el 4 y la perseverancia en el 5. No es nada de eso. Esas cosas son virtudes importantes, con enfoques diferentes e importantes para la vida cristiana y que muestran señal de verdadero crecimiento. Cuando esas cualidades van apareciendo en la vida de la persona, muestran que ella se está desarrollando en la fe. Es importante observar una de las razones por la que esas cualidades están destacadas. Es porque son exactamente ese tipo de cualidades que le faltan a los herejes. Por lo tanto, esos herejes dicen que tienen un conocimiento iluminado y especial, pero en realidad ellos no tienen ningún conocimiento.
Ellos dicen que tienen conocimiento y viven una vida inmoral.
Sí, ellos no tienen dominio propio ni consagración personal, que es piedad. Ellos se separan de los demás, creyendo que son mejores, pero no tienen fraternidad y amor. Así que la lista de las virtudes no solo abarca en lo que podemos ser, sino que enseña lo que estas personas no están siendo. Ellos están ciegos o miopes, que no ven nada de lo que realmente está pasando.
Ahora, el versículo 14 del primer capítulo de la segunda carta de Pedro menciona una habitación. ¿Qué está pasando? Él está en algún lugar. ¿Por qué dice que dejará esa habitación?
Bien, vamos a entender qué está diciendo el texto. Por supuesto que esa habitación aquí es figurada, mientras esté en la habitación de este cuerpo, como aquella idea que tenemos que nuestro cuerpo es templo de Dios, Así que Pedro usa esa figura de lenguaje para referirse al cuerpo, dando incluso una palabra de dignidad especial al cuerpo humano, lo cual es un principio cristiano importante. Pedro está diciendo que dejará esa habitación pronto porque él sabe que su muerte está cerca, algo que fue revelado por Cristo Jesús. Eso puede ser una frase que recuerda lo que aparece en el final del Evangelio de Juan, cuando Jesús le dice a Pedro que él habría de sufrir y que moriría con un tipo de muerte según establecido. Puede ser eso, o puede ser una referencia, creo que incluso más probable, a que Pedro recibió algún tipo de mensaje de parte del propio Cristo diciendo que su momento de martirio estaba cerca, que habría de morir. Por lo tanto, así es como debemos entender esa habitación aquí.
El capítulo primero de esta segunda carta de Pedro termina en los versículos 20 y 21 y él menciona aquí profecías de la Escritura que no vienen de un particular esclarecimiento y que los hombres santos fueron movidos por el Espíritu Santo. ¿Cómo entender esta afirmación del apóstol?
Aquí tenemos uno de los textos más importantes de la Biblia para discutir ese asunto. En primer lugar, lo que Pedro está intentando dejar bastante claro es que la profecía del Antiguo Testamento es verdadera, absolutamente confiable, como lo es la palabra que él está trayendo también. Por eso se enfatiza que la profecía no tiene origen en la voluntad humana. Y aquí descubriremos una cosa interesante. En primer lugar, que por más que haya libertad de interpretación de la Biblia, tenemos que entender que esa libertad tiene sus límites. Debemos tener coherencia. Tenemos que estar de acuerdo con lo que el Espíritu Santo habló en otra parte. Así que la profecía de la Escritura no es algo que se puede interpretar como le da la gana a una persona.
Todos necesitamos entender eso.
Sí, y eso no sugiere que debamos tener a alguien particularmente designado que sea el dueño de la interpretación y que sin él no se puede interpretar, como si una institución tuviese esa prioridad. No. Eso significa que no podemos tener una interpretación particularizada que nada tiene que ver con el mensaje claro de la Escritura. Y es interesante que la Escritura es tan claramente divina que los hombres hablaron de parte de Dios impulsados por el Espíritu Santo. Aunque hubiesen dejado su singularidad personal en el texto es de origen de Dios, movido, traído e inspirado por el Espíritu. Por lo tanto, tiene total autoridad y valor para nosotros.
Síguenos en las redes sociales, déjanos tus comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X.
Espero que no te hayas cansado mientras recorrías con nosotros este primer capítulo de la segunda carta de Pedro. Descubrimos varias claves para la vida y Johnny respondió varias de nuestras preguntas. Y ahora ha llegado el momento para la aplicación.
Pero antes queremos agradecer a todos nuestros amigos que continúan esta misión con nosotros a diario. Nos alegra saber que están del otro lado y sería muy bueno leer sus mensajes y conocer desde dónde escuchan esta misión. Te daremos las formas para contactarnos en unos minutos.
¡Claro que sí! Será un honor leer sus comentarios. Vamos con la aplicación para nuestra vida.
Hoy en Misión 66 nuestro tema fue La fe no puede parar. Y tú no pararás luego de saber cómo aplicar lo que Pedro enseñó en este primer capítulo. Él está animando y motivando la caminata cristiana de aquellos cristianos del primer siglo. La gran verdad es que la fe verdadera no puede restringirse a su nacimiento. Es necesario dar total valor y atención a su genuino crecimiento.
En la misión de hoy, Pedro está animando y motivando a aquellos cristianos del primer siglo a creer en los escritos de los apóstoles y a seguir creyendo en Cristo, cuyo Espíritu Santo sigue equipándonos y enseñándonos en nuestro caminar cristiano. Si estamos bien en Jesús y si estamos leyendo nuestras Biblias, no iremos muy lejos por el mal camino. Así que sigamos en el camino de la verdad y no nos rindamos ahora. Te animamos. Encuentra una buena iglesia que predique a Jesús y la Biblia. Plántate allí y sirve mientras aprendes y creces. Escríbenos y solicita el libro Misión Nuevo Testamento. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a mision66@transmundial.org. mision66@transmundial.org. También visita mision66.org. mision66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñanos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial que llegó a ti por cortesía de esta estación.